luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Tardes, días, días, tardes. Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores para Todos y, obviamente, específica y especialmente, más que específicamente, para la comunidad educativa. Fabián, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, muy bien, muy bien. En este día primaveral, que lo único que le falta es que llueva un poquito, nada más.
Y bueno, hay que pero esperar bueno, un poquito. Vamos, todavía no estamos, no hemos ingresado en época de lluvia. No estamos con derecho a queja de lluvia.
Exactamente,
todavía.
Eso me estaban reclamando esta mañana, que me decían, no estamos en época de lluvia, así que no hay que reclamar. Pero bueno, estamos ahí, sí, la tormenta de Santa Rosa, que no viene, que si viene, que bueno.
Podríamos. Tú ves una cosa, Fabián, nunca llega la tormenta de Santa Rosa.
Sí, yo les decía el sábado pasado que mi abuela solía decir que la tormenta de Santa Rosa venía 6 meses antes o 6 meses después, pero siempre venía.
Y llegó a la conclusión de que es un mito, es una leyenda urbana la
tormenta. Al menos, bueno.
Y sí. Un día cada 10 años vino justo el tren, ¿viste la tormenta de Santa
Rosa? Sí, así es, pero bueno.
Bueno, tenemos unas cuantas cosas para contarles el jueves. Son las elecciones, etcétera, se vienen ya el jueves que viene,
el 17, ya tenemos las elecciones, etcétera, cerquita. Vamos a hablar con el compañero Ricardo Estesoriel, quien es el responsable de la Junta Electoral, nuestro representante allá en la Junta Electoral Central en Buenos Aires, para que nos cuente, bueno, qué cosas tenemos que tener en cuenta en estos últimos días, qué hay que llevar para continuar a votar, dónde tenemos que votar. Ya está puesto el sistema para poder consultar dónde votamos en la página, con el número de documento o por el nombre. Bueno, así que bueno, vamos a hablar con Ricardo para que nos dé los últimos detalles.
Bueno, el miércoles fue, lo habíamos anticipado, fue el nuevo encuentro de educación y TIC.
El nuevo encuentro de educación, el octavo.
Octavo.
Interesantísimo. La verdad que uno se vuelve, yo le comentaba a los compañeros, fuimos a ver ahí las experiencias y demás y cómo trabajan nuestros pibes, nuestros profes en las escuelas. Y yo decía, esta es la escuela pública, ¿no? Pero los pibes haciendo la tecnología, laburando con eso, y nosotros los adultos aprendiendo, ¿no?
De ellos. Aprendiendo
de ellos. Así que vamos a tener a una estudiante del séptimo año, bien digo, Clarisa Gacero, que nos va a contar cuál es su experiencia en una escuela técnica. Y quiero decir que yo hice la insistencia de que fuera una alumna. En un alumno, pues la escuela técnica se identifica siempre por los varones. Yo fui a escuela técnica, entonces bueno, ahí queda las compañeras mujeres un poquito desligadas.
Relegadas.
Sí, sobre todo a veces relegadas mal. Entonces yo insistí que fuera esta alumna porque quiero la palabra de una mujer en una escuela técnica.
Bien, Oscar no está hoy, lo tenemos en calidad de enviado especial.
Lo hemos enviado especialmente a Pocho, a Salzacate, que es la zona de él, o sea, convengamos que sí, está...
Lo enviamos especialmente a su casa.
Lo enviamos especialmente a su casa. No, bueno, está ahí en la delegación Pocho, que están las intervenciones artísticas en la capacitación, y a su vez le va a hacer una nota al compañero Gustavo Toledo, que es el secretario general del departamento Pocho, contándonos cómo se viene la fiesta el Día del Maestro en Pocho.
Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que ha pasado toda esta semana a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, que coincidió la preocupación por su desaparición con el Día Internacional del Detenido Desaparecido, las acciones que se llevaron a cabo en las escuelas, lo que fue las multitudinarias marchas de la tarde de ayer en distintos puntos del país, en Córdoba particularmente fue muy contundente. Vamos a abordar todo eso.
Vamos a abordar todo ese tema y vamos a contar, y tenemos audios también de los pibes que estuvieron en la marcha ayer.
Recuerden, se pueden comunicar al 153 90 40 95, 153 90 40 95, pueden dejar mensajes grabados al 410 5033.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, como decíamos, el próximo jueves, el 7 de septiembre, serán las elecciones de las autoridades de CETERA que van a conducir el gremio docente a nivel nacional por los próximos 4 años. Está en línea Ricardo Estrasorier, que es miembro de la Junta Electoral Nacional en representación de UPC. Ricardo, ¿cómo te va?
Hola, buen día. Buen día, ¿cómo te va?
Bueno, antes que nada, ¿qué es lo que se vota el próximo jueves 7 de septiembre?
Bueno, el próximo jueves se votan todas las autoridades de CETERA, se eligen. Junta Ejecutiva, se elige la Comisión Revisadora de Cuentas y se elige la Junta de Disciplina de CETERA. Son todos cargos nacionales, si bien son 3 cosas distintas, va todo en una sola boleta, es decir, que es a boleta completa.
Bien, fantástico. No hay forma de cortar, digamos, boleta completa.
No. No se puede cortar, es boleta completa.
¿Quiénes están autorizados, quiénes tienen el derecho al voto?
Bueno, pueden votar todos los afiliados de los distintos gremios del país, en el caso de Córdoba, todos los afiliados de UPC, al 7 de marzo del 2017. Esa es la fecha de corte, son 180 días antes de la elección, es decir, todo afiliado que esté en esta condición a ese momento puede votar en las elecciones.
Quien se hubiese afiliado con posterioridad a esa fecha no vota porque no aparece en el padrón.
No aparece en el padrón. Si se afilió después de esa fecha, no aparece en el padrón.
Está bien. ¿Cuántos docentes están habilitados en todo el país para votar y cuántos particularmente en Córdoba, Ricardo?
En el país estamos en el orden de los 380.000 docentes, uh-huh, y en la provincia de Córdoba estamos en el orden de los 40.000 docentes.
40.000 docentes en la ciudad, en la provincia.
En la provincia de Córdoba, sí.
¿Los lugares de votación coinciden con los lugares de trabajo de los docentes? No, no necesariamente.
No necesariamente. Uh-huh. Se han publicado en la publicación que se hace de la convocatoria, están los lugares de votación de todo el país. Y bueno, en caso particular de la provincia de Córdoba, los docentes pueden entrar a la página de UPC. Hay un link específico que con el uno pone su número de documento y ahí le aparece el lugar donde el compañero vota.
Bien. ¿Cuántas listas se presentan?
Se presentan 2 listas. La lista celeste-violeta y la lista que nosotros la identificamos como multicolor, en realidad agrupa a la granate, a la rosa, a la azul y blanca, a la fucsia, a la marrón, a la lila, a la verde, a la gris, a la roja y negra. Y nosotros, para simplificar todo este nombre, le decimos la multicolor, le pusimos multicolor. Pero ellos pretendían que fuese el nombre multicolor, pero estatutariamente lo que se presenta son colores, por lo tanto el multicolor no es un color.
Claro, claro.
Entonces, nada más que para simplificar, le pusimos multicolor.
Está bien. Ricardo, si bien es una elección nacional y hay listas nacionales en juego, hay representantes cordobeses en ambas listas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. A ver, voy a nombrar quienes encabezan las 2 listas. En el caso de la lista celeste y violeta, lo encabeza Sonia Aleso, que es la secretaria general de ANSAFE, de la provincia de Santa Fe. Y en el caso de la multicolor, la encabeza Sebastián Enríquez, que es un compañero de SUTE Mendoza. Uh-huh. En la lista celeste-violeta tenemos a Juan Montserrat, propuesto en la Secretaría de Organización, a Oscar Ruibal en la Prosecretaría Gremial, y a Suri Miretti como vocal titular de la Junta Ejecutiva.
Uh-huh.
En el caso de la otra lista, de la multicolor, en la Junta Ejecutiva está Lucrecia Cocha en la Secretaría de Finanzas, como vocales titulares María Luisa Pereira, como vocales suplentes está Franco Bokoski y Paola Gaitán. Uh-huh. Y como miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas, En el segundo lugar como suplente está Federico Warner, y en la junta de disciplina, en el primer lugar como titular, está Cecilia Panceta.
Bien, bien, perfecto. ¿Qué documentos hay que llevar y en qué horario se vota?
Bueno, se vota con el documento de identidad, con el DNI, y el horario de votación en todo el país es desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas.
Bien. Ricardo, ¿te gustaría hacer algún tipo de recomendación a los docentes?
No, la recomendación fundamental es que los docentes vayan a votar. Es importante que nos expresemos en todos procesos eleccionarios por cualquier lugar, para cualquiera de las dos agrupaciones que se presentan, porque en definitiva CETERA es la entidad madre de todas las organizaciones docentes del país, o la más importante de todas las organizaciones. Por lo tanto, la decisión que tomemos en el momento de elegir tiene que ver con el futuro, la postura que se pueda asumir para la defensa de la educación pública en todo el país, ¿no? Porque si bien cada provincia tiene su autonomía, hay lineamientos que son nacionales y hay planteos que son nacionales, que es muy importante que la CETERA sea quien lleve estas discusiones. Por lo tanto, yo le pido a todos los afiliados que estén en condiciones de ir a votar, que vayan y que lo hagan.
Bien. Ricardo, éxitos en tu gestión en las elecciones, que salga todo bien.
Bueno, eso esperamos. Bueno, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Ricardo Trasorier es miembro de la Junta Electoral Nacional en representación de UPC. El jueves, entonces, eligen autoridades nacionales en CETERA. Richard Coleman y Andrés Calamaro, Días Futuros.
La presión es intensa, la emoción es violenta en días futuros. Más adelante ya se verá, ya se verá. La espera es eterna y la noche se acerca en días futuros. Más adelante.
Por ahí estaba Richard Coleman con Andrés Calamaro y Los Días Futuros.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Agosto 30, Día de los Desaparecidos. Desaparecidos. Los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre. Las mujeres y los hombres que el terror tragó. Los bebés que son o han sido botín de guerra. Y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común.
Bueno, el texto le pertenece a Eduardo Galeano, es Día de los Desaparecidos. El 30 de agosto, por iniciativa de la ONU, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y en ese marco coincide esta fecha en la República Argentina con la búsqueda y el reclamo de aparición de Santiago Maldonado. Se cumplió ayer un mes de la desaparición. Y en coincidencia con ese hecho, con ambos hechos, Cetera decidió distribuir entre los docentes afiliados de todo el país, a través de sus gremios de base, cuadernillos para todos los niveles. Lo cual generó un interesante ruido.
Mira, creo que se generó lo que nosotros pensábamos y que haríamos, que era justamente que se debatiera. Más allá de, bueno, la opinión de cada uno, y que, bueno, todas las opiniones son atendibles y escuchables, el material tenía la intención de hacer esto, generar un debate, sobre todo en la escuela. Y un objetivo, a ver, fundamental. Nosotros, a los profes, decirle a nuestros pibes que nadie los tiene que desaparecer por luchar por lo que creen que es justo. Uh-huh. Eso era nada más, más allá de las elucubraciones políticas, no políticas, adoctrinamiento, sí, sí. Bueno, esta cuestión que se dio, pero que en algún momento de la mañana de ese día uno por ahí se sorprendía, pero después pensábamos esto, volvemos a decir, lo charlábamos con los compañeros, decimos, bueno, se está debatiendo el tema y esto es lo importante. Incluso hasta aquellos que no lo quisieron debatir, hasta aquellos que dijeron en la escuela, no vamos a hablar de Santiago Maldonado, y los propios pibes le preguntaron por qué.
Claro,
y
tuvieron que explicar por qué. Tuvieron que dar las razones.
Y aparte me parece importantísimo, lo decía yo en una nota que me hacían de Río Tercero en estos días, donde el tema del detenido desaparecido o del desaparecido, la figura del desaparecido en la Argentina es importantísima. Tan es así que en Europa, varios lugares de Europa, cuando alguien desaparece, dicen el mal argentino.
Sí, claro. Sí, la impronta, o sea, cultural que tienen las desapariciones en la República Argentina es mucho.
Y yo creo que más allá de las cosas que uno pueda pensar, ayer viernes estuvo demostrado.
Sí, quedó claro.
Quedó claro, clarísimo, que la sociedad ya no quiere más dilaciones, ni quiere más esto de que no, sí vamos a hablar, pero no. El tema de derechos humanos y desapariciones está instalado en la gente, y ayer en la marcha, lo que estuvimos en la marcha, absolutamente multitudinaria en Córdoba, absolutamente pacífica, con chicos, familias, grandes, los pibes, y lo más importante, a mí me emocionaba ayer ver a los chicos, así que tenemos audio.
Vamos a escuchar también. Vamos a escuchar gente que estuvo participando de esta marcha, realmente muy, pero muy, quizás en escala, no sé si la más importante del país, les diría, en escala, ¿no?
En escala, sí.
Más gente, pero bueno, hay más potenciales habitantes que pueden asistir.
Lo importante es que los que vamos a escuchar son los pibes del secundario.
A ver.
Vinimos como centro de estudiantes con la federación y los otros coles porque tenemos un trabajo en lo que es memoria, porque entendemos que estar hoy acá es el nunca más que siempre gritamos los 16 de septiembre, los 24 de marzo, y no podemos permitir que esto pase en democracia. Venimos por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Somos una generación que tiene conciencia de la democracia. Nosotros los secundarios siempre vivimos en democracia y apoderamos apoderarnos de esto y salir a luchar cuando se ve afectada es muy importante. Es importante que nos hagamos cargo de la historia y el presente.
Y bueno, vinimos acá para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Yo creo que es muy importante porque, digamos, es un hecho que está pasando, primero que nada, en democracia y, bueno...
Que viole los derechos humanos.
Que viole los derechos humanos, sí.
Somos los mayores involucrados. Porque la juventud hoy en día es de la más luchadora y la que más protesta. Y si nos privan de esos derechos, si no tenemos el poder de la queja, no vamos a poder nunca conseguir lo que queremos.
Me llamo Camilo, tengo 12 años y yo vine porque me parece que yo, como menor de edad, siento que en una marcha puedo ser tomado en cuenta y puedo ser parte. Hay muchos chicos que están tratando de decir que la oposición usa esto de propaganda política y en realidad va más allá de la bandera política que tengas. Es lo que pasa, atenta contra la sociedad en que vivimos, que es una democracia, y contra todo lo que pensamos y valoramos, que sería que ni en dictadura haya desaparecido y es peor que los haya en democracia.
Soy Candela Flori, tengo 15 años. Es algo trágico, por donde quiera que lo veas, que alguien desaparezca en democracia y por esa razón estoy acá. Para que esto nunca más suceda.
Me llamo Pablo y tengo 15 años. Hoy marchamos porque es importante reclamar por la aparición de los compañeros que el Estado se nos está llevando. Es importantísimo reclamar por la seguridad y por el derecho de eso, de seguridad que nos tiene que dar el Estado. Y es mucho peor cuando el Estado es quien nos está haciendo daño, quien nos está desapareciendo.
Soy Matías Suter, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba. Y hoy estamos acá en conjunto con los compañeros porque creemos la importancia de que el movimiento estudiantil secundario y universitario esté en la calle para recordar y defender a todas aquellas víctimas, tanto de la dictadura militar, los 100.000 compañeros desaparecidos, como los desaparecidos entre la democracia, las víctimas de gatillo fácil y las víctimas de represión policial. Creemos que es muy importante que estemos acá porque los jóvenes hoy son el futuro del país. Es importante que el caso Maldonado se debate en las escuelas, es importante que los pibes sean concientizados sobre lo que está pasando en nuestro país. Tiene que poder darse la discusión entre pares en conjunto con los docentes. Tenemos que luchar para que no haya nunca más una desaparición de democracia.
Bueno, ahí estaban los chicos, ¿eh? los chicos que participaron, me decía Fabián, muy buen número ayer de la marcha.
Sí, yo creo que los adultos en esto no hace falta que digamos más nada. Sí. Corrámonos un poquito y escuchemos a los pibes.
Opiniones realmente muy, muy sesudas, de chiquitos muy chiquitos.
Escuchemos a los pibes, sí. Porque para aquellos que quieren nubes negras sobre la juventud, ahí están. Uh-huh. Así que los adultos por ahí, me parece que tenemos que cerrar un poco la boca.
Debe haberse, quizás haya influido bastante también la... al menos en la, no sé si en el número de convocatoria, pero sí en el espíritu de lo que había ocurrido un día antes, que precisamente fueron una serie de allanamientos,
claro,
varios de los cuales fueron muy irregulares, que estaban relacionados con hechos que habían ocurrido el lunes en otra marcha, una marcha contra el gatillo fácil, donde, bueno, saben ustedes, una serie de desbordes, que los desbordes siempre los protagonizan más o menos lo mismo, que casi todos los tienen identificados, menos la policía y la justicia.
Exactamente, bueno, pero a ver, yo creo que si quisieron con esto amedrentar a la gente para que no fuera la marcha del viernes, consiguieron todo lo contrario.
No, evidentemente no.
Todo lo contrario. Creo que las técnicas les están fallando. Y bueno, obviamente nosotros, tanto como CGT y como UPC, hemos hecho sendos comunicados en repudio a estos allanamientos y sobre todo allanamientos a lugares donde, bueno, están militando, donde son espacios de partidos políticos, espacios culturales, sociales. Espacios sociales, espacios de donde se les da a los pibes una copa de leche, llevarse elementos como en la época de la dictadura, ¿no? Llevarse de un partido político banderas.
Banderas, bombos.
Bombos. O sea, a ver, esto, si esto es la forma que tiene que quieren ver la fuerza de seguridad a la población, se van a equivocar porque...
Sí. De todas maneras, yo tengo la impresión de que quedó grotesco.
Muy grotesco, sí. Yo creo que fue muy grotesco.
Y trascendió así, ¿no? Las imágenes de la policía cargando un bombo es como que decir,
sí.
Oh, loco.
Sí, totalmente.
O sea, ¿a dónde te llevas el bombo? ¿Qué
totalmente. Bueno, ahí...
Y el fiscal hablando de elementos de prueba.
Veíamos por las redes. Veíamos por las redes sociales alguien que ponía y que decía, creen que llevándose el bombo se llevan la música.
Sí, claro, por supuesto.
Claro. Entonces, sí, realmente grotesco, pero bueno, estamos alertas con esto. Quiero decirles que con nosotros como sindicato que participamos fuertemente en la recuperación de la democracia, no vamos a dejar que estas cosas ocurran.
Muy bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación. Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, hablamos un poquito de TICS. Más de 300 docentes de toda la provincia participaron del octavo encuentro de educación y TIC. Enseñar a programar en la escuela es la consigna de este año, que se hizo el miércoles pasado en el Zoom del ISIEC. Como dice el título, este encuentro permitió analizar cómo integrar las TIC a la escuela a través de la enseñanza de la programación para formar creadores de tecnología y no solo consumidores. Un poco lo que nos decía los otros días quien fue uno de los disertantes del encuentro. Se hicieron charlas, hubo debates, hubo talleres, se compartieron experiencias de distintas escuelas de la provincia. Y hablando de experiencias, una de ellas fue una que se llama Aprendemos Programando, del IPEP 260 de Cosquín. Este proyecto también está compitiendo en la Feria de Ciencias. Está en línea Clarisa Gacero, que es estudiante de séptimo año del IPEP 260 de Cosquín, de una escuela técnica de Cosquín. ¿Cómo te va, Clarisa? ¿Qué contás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, la escuela es de Villa Dolores.
Villa Dolores, perdón.
Anexo de Está Villa bien. Dolores.
Bueno, corregimos.
Soy alumna de séptimo año y bueno, el miércoles nos levantamos tempranito y salimos para Córdoba, fuimos para la UEPC para mostrar un poco de nuestro proyecto que se llama Aprendemos Programando, con el que venimos trabajando desde el año pasado. Primero tomamos una capacitación en Robocod con un profe del Instituto Universitario Aeronáutico.
Sí.
En el que después hacíamos una competencia y como participaron muchos chicos y la verdad que nos gustó mucho, logramos obtener bastantes premios, entre ellos el más importante, que es a la mejor estrategia, que lo sacó un compañero mío de curso. Después, como el cole es en especialidad de informática, vimos bastantes lenguajes de programación como Java, como C++, Visual, y entre ellos el UNC++ vino, que es una plataforma de programación creada por los profes de la Universidad Nacional de Córdoba.
A ver, Clarisa, para un cachito, porque nos estás dejando a todos. Nos estás hablando en chino básico. Somos gente grande. Algunas cosas sabemos, otras no. Anda despacio. Clarisa, bueno, perdón por nuestra ignorancia, pero somos viejitos, nos tenés que tener un poquito de paciencia. Bueno, vamos más fácil. Concretamente, ¿qué trabajan ustedes? ¿Qué significa? Si es que se puede, por ahí se puede explicar en términos un poco más entendibles. ¿Qué es lo que hacen ustedes concretamente?
Programar es crear programas, básicamente. Bien. Nosotros, cuando programamos, le escribimos a la computadora según el lenguaje de programación que estamos usando, en una sintaxis determinada, que por lo general siempre es en inglés, ¿no?
Sí.
Y bueno, como te contaba, una de las plataformas de programación que estuvimos usando es el UNC++ Duino, que es para programar robots.
¿Para programar robots?
Claro, para programar robots. Como nos gustó mucho eso, empezamos a jugar así. La programación es todo lógica, ¿no? Nos dan las herramientas, digamos, iniciales, y después nosotros vamos jugando a través de la lógica, de la matemática. Y bueno, vamos probando. Como
ahora,
nos gustó mucho.
Sí. Sí. La programación de robots son robots virtuales, imagino, o trabajan con robots reales.
No, son robots físicamente.
¿Sí?
Reales.
Ah, mira vos. ¿Y los robots los trabajan, los construyen ahí mismo?
Sí, los construimos con plaquetas de Arduino.
Ah, pero mira,
le ponemos los sensores que necesitamos y vamos probando con eso.
Y la está bien. ¿Y la idea es programarlos para que puedan hacer qué cosas?
Y, por ejemplo, nosotros allá en la Expo llevamos un robot que tenía sensores infrarrojos, que seguía una línea, como por ahí a veces se ve, no sé, en un centro comercial, ¿viste los carritos que siguen una línea?
Sí.
Bueno, están programados así. Después uno con sensor ultrasonido que esquivaba objetos.
Ajá.
Otro que funcionaba con un sensor fotosensible que directamente era proporcional a la luz que recibía. Lo más rápido, digamos, cuanto más luz recibía, más rápido funcionaba el motor.
Claro, Ajá. Se movía con la intensidad de la luz, claro, el funcionamiento era en función de la intensidad de la luz.
El año pasado fuimos a mostrarle este proyecto de los robots a un jardín de infantes y para mostrarle a los maestros y que fue de los chicos y estuvo muy divertido, a los chicos les encantó, porque claro, esta plataforma UNS Más Arduino es muy amigable para quien está recién iniciándose en lo que es programación, porque tiene un entorno muy amigable, una interfaz muy muy gráfica, muy entendible, por así decirlo. Y después ya nosotros que nos gusta más y ya, digamos, estamos introducidos, nos gusta más tocar lo que es el código, ¿no? Claro. Pero para mostrar a gente que por ahí nunca vio nada de programación, está muy, muy bueno.
Y esas capacidades que ustedes programan y que están experimentando, ¿para qué podrían ser utilizadas en los robots?
Y hoy en día es casi todo está programado, todo. Así, todo lo que se viene es todo robótica. Hace poco salió un auto que tiene sensores por todos lados, se estaciona solo, es imposible que choque, todo porque estaba programado así con sensores, como si fuera un robot, es, claro, digamos, lo que se viene. Por así decirlo, viste, cuando en un shopping vos entrás y se abre las puertas solas, eso está programado, claro, como si fuera un robot con sensores también.
Exacto, claro.
Todo sí, lo sí, que sea automático es, el digamos, lo que se viene.
¿Qué te pareció el encuentro? Bueno. ¿Qué te pareció más allá de que ustedes tuvieron la posibilidad de presentar la experiencia?
Mucho, ¿sí? Nos recibieron requete bien, muy amables, nos dieron el almuerzo, tenían preparado un puesto para que armemos el stand, que terminó siendo mucho más grande porque llevamos de todo para mostrar. Estaba todo el tiempo lleno con gente que quería saber, aprender, que le contemos un poco de todo, porque como llevábamos los robots que estaban andando por todos lados, así la gente les llamaba mucho la atención, que era lo que nosotros queríamos, ¿no?
Claro, que la gente estuviera mirando para dónde iban los robots. ¿Y qué te pareció el nivel? ¿Tuviste oportunidad de pispear lo que fueron las ponencias, las charlas, otras experiencias? ¿Qué te pareció?
Había otros stands, de charlas no participamos nosotros, pero estuvo muy bueno. Había un cole que también llevó una impresora 3D, otros que creaban un juego, estaba muy bueno también.
Clarisa, ¿vas a seguir algo relacionado con esto? Imagino.
La verdad todavía no estoy bien definida.
Claro,
está bien. Pero sí, me gusta mucho. Siga o no siga una carrera que tenga que ver, me ha servido mucho y sí o sí voy a seguir probando, jugando un poco con todo esto.
Claro, es que en realidad ustedes están trabajando con algo que en un futuro no muy lejano serán sencillamente herramientas para cualquier otra actividad, pero herramientas, sí, en definitiva,
sí,
¿no?
Te sirve para todo. Está claro, muy bueno que haya así colegios de especialidad en informática porque es el mundo de ahora, digamos.
Claro. ¿Te acordás, Fabián, cuando las escuelas técnicas enseñaban tornería? Bueno, no sé si siguen enseñando tornerías, pero están a otro nivel, lo avanzado, han cambiado los tiempos. ¿La escuela técnica se enseña tornería? No, ¿no? ¿O sí?
Acá hay un cole técnico que enseña en construcciones, el electrónica, claro, hay también.
No es en el caso de ustedes, están en otro...
No es nuestro caso, no.
Están haciendo otra
cosa. No vemos tanto de electrónica, sino casi todo orientado al software. Tenemos un poquito de todo, pero...
Fundamentalmente software.
Porque sería la parte lógica de la compu.
Ah, está bien.
Y además de los robots... también presentamos dos programas hechos por nosotros, uno para gestionar las compus de Conectar Igualdad, que ayuda muchísimo a todo el tema del papeleo. Estaban muy contentos los profes, los directivos, porque se automatizaba todo el sistema, digamos.
Ah, mira vos.
Que lo creó un compañero mío. Y después un chico de quinto hizo el juego Batalla Naval,
sí,
con programación en C.
Programación, perdón.
Lenguaje de programación. Programación en C.
Ajá, está bien. Es decir, la batalla naval, pero digital.
Claro, la programó él.
Está bien.
Así que, bueno, como teníamos muchas cosas, siempre estaba relleno del stand y la gente estaba re contenta.
Bueno, buenísimo. Clarisa ha sido bastante clara, te voy a decir, bastante clara.
Y sí, arranqué
cuenta,
muy acelerada.
Arrancaste muy arriba, dando por sentado que nosotros la tenemos re clara y no, definitivamente no. Pero bueno, después entendí absolutamente todo y la verdad que es súper interesante lo que hacen y al menos a vos se te nota realmente muy entusiasmada. Lo cual habla bien del cole, habla bien de los profes, habla bien de vos y de tus compañeros, imagino. Clarisa, gracias por la charla, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Ahí está, Clarisa Gracero, que es estudiante de séptimo año del IPEP 260 de Villa Dolores. Nos corrigieron. Poneme algo más de la vieja guardia, negro, porque el software nos mató. Como dos extraños. Calamaro.
La soledad y el miedo enorme.
Pedro Aznar, señores.
Lejos de ti, qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Como dos extraños, ahí estaba Pedro Aznar.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, algunas cositas así puntuales. Cronograma de pagos jubilados y activos, ya cobraron los jubilados.
Cobraron el 31, o sea, el día jueves.
Jueves
cobraron los compañeros jubilados y a partir del lunes 4 comenzamos a cobrar los activos.
Bien, muy bien. Asamblea, recordamos que la asamblea del definió por amplia mayoría realizar asambleas escolares de 2 horas por turno el 13 de septiembre, faltó un tiempo todavía, el 13 de septiembre, esto es el otro miércoles.
El otro miércoles para debatir sobre el tema Plan Maestro.
El Plan Maestro.
Nosotros hemos aprobado en esa asamblea un documento que hemos elaborado concienzudamente con la Secretaría de Cultura y con el ISIEC, con el Instituto de Capacitación, y con todo, bueno, todos los elementos y toda la información que nosotros venimos manejando, no de ahora, de hace muchos años, en la cual, bueno, le hemos puesto nuestra opinión en ese documento, donde, bueno, para hacerlo puntualizar, por ejemplo, lo más importante, se hizo sin la consulta de los docentes, que cuando uno habla de estas cuestiones de educación, queremos los docentes, me parece, no solo queremos, sino que tenemos el derecho de opinar.
De participar opinando,
porque es una cosa que nos interesa sobremanera. Bueno, el diagnóstico de educación está bastante sesgado y desactualizado. El Estado se desliga del rol de garantizar el derecho a la educación, que esto es uno de los puntos también más importantes. propone formas de evaluación estandarizadas para los estudiantes, que esto nosotros también lo venimos planteando, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, con el tema, por ejemplo, las pruebas PISA, donde, bueno, se toman cosas muy sesgadas y muy esquemáticas, donde no se valoran los procesos de aprendizaje. Bueno, plantea metas de, sin decir cómo se harán las metas de este plan, con qué, digamos, hablándolo en criollo, con qué plata lo vamos a hacer, con qué fondo, porque no plantean ningún tipo de financiamiento, pero sí plantean sacar la paritaria, la discusión paritaria nacional, bueno, varias cositas en las cositas o cosas en la que está en ese documento, que está colgado en la página, en el Facebook, en nuestro Facebook también, y bueno, está repartido en todas las escuelas para que todo el mundo que quiera leerlo lo lea.
Bien, bueno, la Asamblea Provincial también definió constituir una comisión para modificar la regulación de ingresos y la estabilidad docente.
Sí.
Y promover una medida de fuerza nacional en contra de la desocupación, la precarización laboral, la represión contra los trabajadores y también la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Así es, también la Asamblea, que vale decir, también dijo no a la reforma laboral y no a la reforma previsional.
Bien.
Este es otro tema que nos tiene absolutamente preocupados, el tema previsional.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio 1292. Quiniela nacional 1438. Quiniela de la provincia de Buenos Aires 8.303. Quiniela de Santa Fe 9.489. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
www.upc.org.ar. Portal web de UPC.
Bueno, atención, hasta el 4 de septiembre hay posibilidades de inscribirse para presentar antecedentes para inicial y primario, ¿no?
Para inicial y primario, los cargos de directores correspondientes a las regiones segunda y tercera. En nivel primario, cargos de directores y vicedirectores correspondientes a regiones segunda y cuarta. Vamos a decir cuáles son las regiones. La región segunda es Río Primero, Río Segundo y San Justo, los departamentos, ¿no? Sí. Región tercera es General San Martín, Marco Juárez, Tercero Arriba y Unión. Región cuarta, General Roca, Juárez Selma, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto.
Bien. ¿Hay un conflicto en Carlos Paz en una escuela privada?
Sí, en la escuela Julieta Delfino, que ya viene siendo, bueno, anecdótico esto, porque viene teniendo esa patronal que era también la patronal de la Escuela La Marca aquí en la ciudad de Córdoba.
Parecido a lo que pasó en La Marca.
Claro, es el mismo dueño.
Es el mismo dueño,
la misma patronal. O sea que seguimos con las mismas costumbres. Ahora en el Julieta Delfino de Carlos Paz. Y tenemos un audio del compañero Darío Ricardo, que es el secretario general del departamento Punilla.
Vamos a escucharlo, a ver.
Con respecto a los últimos acontecimientos que se han dado en el colegio Julieta Delfino, Villa Carlos Paz, un colegio privado, un colegio de gestión privada. Lamentablemente siempre ha habido compañeros despedidos. Esta patronal, más que el colegio, que es November Group, viene accionando de esta manera, no solo con despidos, sino con irregularidades de todo tipo, como por ejemplo el no pago de los sueldos, cuando estos sueldos tienen que ver con aportes del Estado, donde hay por lo menos una retención indebida de fondos públicos, apretes sistemáticos a los trabajadores, presiones, entre otras cosas. No es nuevo, desgraciadamente, sino que viene de un derrotero desde hace muchos años. En el 2009 esta patronal tiene la inscripción definitiva y desde ahí en adelante siempre detectando irregularidades. Tenemos más de 40 actuaciones, llámese inspecciones, audiencias, con el Ministerio de Trabajo. Hemos trabajado siempre para que los compañeros estén protegidos de la mejor manera en este colegio, lo que no quiere decir que siempre sea efectivo. Por suerte, hemos podido llevar a la DIPE también a las audiencias, la dirección que le compete a los establecimientos de gestión privada, a que tomen real noción, que ya la tenían, porque de las acciones que hemos hecho y de las irregularidades que hemos detectado, tiene noticia el Ministerio de Educación y la DIPE nuestro secretario general y nuestra secretaria gremial, Marcelo Chávez y Juan Montserrat, han elevado notas al ministro para que esté al tanto de esto y que esperemos entonces que se siente de una vez por todas también en una audiencia el ministerio a través de DIPE, el que solucionemos un problema colectivo que tiene este establecimiento, específicamente una patronal acostumbrada a cometer todas las irregularidades posibles, porque hay una desidia como mínimo del organismo de control DIPE para con este establecimiento.
Bueno, ahí estaba entonces el compañero de Villa Carlos Paz explicando claramente cuál es la situación que se vive en la escuela privada Julieta Delfino, de allá, de Villa Carlos Paz. Bueno, enviado especial, Oscar Frontrot está en Pocho, en el segundo encuentro del curso de capacitación de la convivencia a la interculturalidad. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Hola, buenos mediodías a la gente de la tiza, Daniel, Fabián, Cande, todos ahí, ¿cómo están?
Extrañando tus mates a horrores.
Sí, hola, exactamente.
Estamos disfrutando con la gente de Pocho, ¿eh?
Sí, me imagino. No, primero que no estamos. Yo pregunto por vos, nada más.
Exactamente.
Entonces, sí, estás corno, no estás. Qué maca. Bueno, contanos de este encuentro, Oscar.
Bueno, aquí en la segunda instancia, segundo encuentro de un curso que tiene como eje central la interculturalidad. Desde la convivencia vinimos a aplicar uno de los aportes artísticos en los cursos de capacitación, en este caso con la profesora Carla Custier, que es percusionista y que es una estudiosa de justamente ritmos, diferentes culturas, desde la percusión, desde los ritmos, desde lo musical, y va a compartir con los cursantes aquí en Salsacate su conocimiento y obviamente aportar para que el profesor Paul Zayat, que es el coordinador y quien capacita en esta temática, tenga una herramienta más para con sus alumnos aquí, una herramienta más, digo, para aplicar los contenidos de lo difícil que es convivir desde la interculturalidad en la educación y en la sociedad en general, en nuestros territorios diferentes, aquí en el oeste de la provincia, pero en toda la provincia en general. Y bueno, vamos a tratar de que además de pasarla lindo, de ver que desde lo emocional también se puede abordar, desde lo grupal y colectivo se puede abordar esta temática, lo vamos a compartir con los compañeros de aquí de Pocho.
Bien. ¿Cuáles considerás que han sido los aportes o van a ser los aportes más importantes de este encuentro?
Mira, justamente es esto. Hoy por hoy estamos viviendo una especie de tendencia cultural que es muy global, no solamente regional en cuanto a nuestro país, de la libertad individual. Y a partir de allí creemos que tomamos decisiones soberanas, pero que en realidad están totalmente dirigidas por un poder fáctico que cada vez se impone más. Entonces, vamos a tratar de aportar esta construcción colectiva desde lo musical y desde lo artístico para que veamos que todos latimos en realidad, latimos en un mismo ritmo en la vida y que podemos colectivamente identificarnos, tener una identidad colectiva y no solamente tomar decisiones desde lo individual, que en la mayoría de los casos nos llevan a, bueno, a aislarnos y obviamente tener una posición mezquina para la sociedad y, bueno, no es lo mejor, no es la construcción ideal para una sociedad que pretende, al menos en su discurso, de lograr una unidad muy necesaria, ¿no?
Bien. ¿Estás con colegas de allá, con el secretario general de la delegación?
Estoy con Gustavo Toledo, que, bueno, anda a las corridas un poco, va y vuelve, atiende aquí la cuestión del curso, están preparando una festividad, pero se lo voy a preguntar a él mismo. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Oscar, buenos días la audiencia. Bueno, acá estamos en el curso, en el segundo encuentro, tratando de cumplir con lo que el UPC está haciendo desde el instituto, es aportar a los compañeros en conocimiento, y también la tarea nuestra hoy se ve, digamos, superada también porque se nos ocurrió festejar el Día del Niño con todas las instituciones y nos salió un encuentro muy, muy bueno, donde vamos a tener más de 400 chicos, donde tenemos bastante juegos, bastantes actividades para ellos, pero no podemos descuidar esto que es muy importante. O sea, tenemos prácticamente ocupados casi todos los compañeros que nos acompañan en la delegación y se han sumado otros voluntarios. Así que un día bastante lindo nos ha tocado, agradecido acá el acompañamiento y los aportes que nos hacen desde la Junta Ejecutiva Central y la oportunidad de estar en esta radio que la escuchan la mayoría de los docentes y la comunidad en general, porque es un aporte cultural muy importante.
Bien, Gustavo, vos sabés que nos ha tocado un día precioso, te cuento también, Daniel, Fabián, un sol hermoso, y nada de viento, porque ya estamos en septiembre, se acabaron los vientos supuestamente según el calendario, y aquí en Pocho también están preparando para la semana que viene y esperando un tiempo similar, otra festividad, Gustavo.
Sí, así es, nosotros festejamos el Día del Maestro, tenemos una particularidad que lo hacemos, digamos, gratis para todos los afiliados. Y bueno, esto del clima no nos afecta mucho, porque si hace frío nos abrigamos de otra forma. Pero bueno, la idea, digamos, es pasarla bien y tener un espacio propio donde nos juntamos la mayoría de los docentes desde los distintos puntos del departamento, porque tenemos también otra característica, digamos, la ruralidad, donde es muy difícil que los docentes puedan festejar su día de otra forma, porque están solos, hay muchas escuelas de personal único, sobre todo a nivel primario, y bueno, esto de la ruralidad nos da esa posibilidad y nosotros hemos tratado de buscar una respuesta o una solución a ese supuesto problema, y hacemos esta fiestita que es bastante linda y siempre nos acompañan compañeras de otras delegaciones, de la Junta Ejecutiva, y la pasamos fenomenal, así que Oscar está comprometido a estar ese día, así que
vamos a tener que estar, vos te imaginás.
Sí, no, por supuesto.
¿Qué día y a qué hora y en qué lugar, Gustavo?
Es el día domingo 10 a las 22 horas en el salón de Villaviso. Es un paraje, es el único salón que hay ahí, está sobre los 15, y es un lugar muy cómodo, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, lo hemos hecho ahí. Así que la mayoría de los docentes sabe dónde es. Es un lugar exclusivo para los docentes.
Bien.
Gracias, Gustavo, por atención.
No, gracias a ustedes. Y bueno, estamos en contacto y espero que esto se difunda y que nos llegue a todos. Un abrazo.
Bien.
Bien, ahí estábamos entonces con Gustavo, Daniel.
Bueno, Oscar, ni se les ocurra hacer un cabrito ese día, ¿eh? Ni se les ocurra, no hacer cosas, ¿eh?
No, qué sé yo, lo buscaremos para otro día.
Oscar, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias,
Un abrazo para ustedes, ahí a la gente, bueno, nos estamos viendo pronto.
Ahí está Oscar Frontrot desde Pocho. Y a propósito del Día del Maestro, todas las delegaciones están preparando los festejos del Día del Maestro. Un rapidísimo repaso.
Espéreme, sí. Que encuentre la
No, acá porque yo te ayudo. Mira, viernes 9 de septiembre, Colón, General San Martín, General Roca, San Javier, Calamuchita y Río Cuarto, el viernes 8, en realidad no 9.
Viernes 8.
El sábado, Ischilín.
Solo Ischilín el sábado, sí. 9, el domingo 10, Unión, San Alberto, Cruz del Eje, San Justo, Punilla, Pocho y Juárez Elman.
Bien, el viernes 15, es decir, el otro viernes, Tercero Arriba, Río Segundo y Capital.
Y el viernes 22, el departamento Minas.
Bien, en el caso de Capital se va a hacer en la Plaza de la Música, igual que el año pasado, también ya fue en la
Plaza. Sí, en la Plaza de la Música.
A las 22 horas.
A las 22 horas actuará en vivo la barra, sí. Habrá animación y directo a la noche, también se harán sorteos, una Smart TV, electrodoméstico, viaje y estadías.
Bien.
Podemos decir el menú rápidamente: recepción, contable, feambre, entrada. No, empanadas no hay porque ya me dijeron que no había.
Ah, no.
Plato principal, costillar vacío a la llama y matambre a la oliva y limón.
Oh, opa, ¿qué tal,
Y postre.
Muy bien. Bueno, se puede pagar en 6 cuotas la tarjeta. Eso es importante, tienen que consultar en la delegación. Estamos hablando de Capital en este último caso. Este menú es para la fiesta de Capital, que es, reiteramos, el otro viernes, ¿no? Sí, viernes 15 de septiembre.
El viernes 15.
¿Eh? Ahí en Maipú 30, o bueno, a través de la página también pueden acercarse a la delegación Capital y pueden acordar el pago en 6 cuotas. Bueno, vamos a hablar un poquito de cine. Dije cine porque es Invicines.
Invicines.
Claro, ¿qué es Invicines?
Invicines es el festival de cine social que muestra producciones realizadas de manera comunitaria, digamos. Uh-huh. Y en este caso vamos a hablar de una en particular que se llama Alto Bardo, porque es el corto con el que nuestra querida productora Candela aprobó con 10 su tesis para ser licenciada. Así que creo que vale la pena verlo.
Sí.
Vamos a ver si es cierto.
No nos va a quedar otra que escuchar el audio.
Bueno, ahora el audio, pero vamos a ver.
Claro, hay que ver. Pero pronto en los canales de
televisión. Vamos a ver si los profesores no le hicieron gancho ahí.
A ver, lo escuchamos parte, a ver.
Llega la tercera edición del Festival de Cine Social Invicines, el cine de los invisibles.
se llevará a cabo entre el 2 y el 9 de septiembre de este año en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba.
La propuesta de este año incluye
proyección de cortometrajes recibidos por convocatoria libre,
realización de una experiencia de producción colectiva de Cine Express,
taller laboratorio de fotografía con perspectiva de género,
taller audiovisual para filmar con poco,
actividades en contexto de encierro,
conversatorio sobre educación en contexto de encierro,
música en vivo.
Los lugares donde se llevará a cabo el festival serán
Cineclub Municipal,
Auditorio Luis Galiano y Auditorio Leonor Marzano.
Todas las actividades son libres y gratuitas.
Te invitamos a participar, colaborar y difundir.
Bueno, esta es la invitación para Invisines. En el caso de Alto Bardo, la producción de Candela y sus chicas, es en el Centro Cultural Alta Córdoba, el día 9, el sábado que viene.
9 de septiembre.
A las 7 de la tarde.
Así es una producción de niños y niñas del asentamiento de la favela de Villa Urquiza sobre su vida en el barrio.
Bien, están todos invitados, todos invitados. Pasamos rápidamente, el Cultura de Miércoles se viene el...
Cultura de Miércoles para el miércoles 6, sí. Francisco Allende, que lo tuvimos aquí en La Tiza,
sí, claro,
alguna vez, un excelente músico de allá del norte, de Los Pagos también, de Oscar Frontón, por allá. El 20 de septiembre, el grupo de teatro Ipacaraí, que hemos estado nosotros rifando entradas para ese grupo. El 4 de octubre va a estar Mariano Sarabia y Calle Vapor con relatos y música.
Sí.
Y el 18 de octubre, el grupo Rivera Folk.
Bien, los espectáculos son siempre a las 9 de la noche en el Zoom de Lisiec, la entrada es libre y la salida a la gorra, ¿no?
Exactamente.
Si les gustó.
Si les gustó, ponen. Si no, no.
Bien. El próximo 7 de septiembre se estrena Memorias de la Reconstrucción, UEPC, el documental. Va a ser en el Centro Cultural Córdoba a las 21. Ya se estrenó. En realidad
ya se
habilita para que
al público en general, digamos, para que todo el mundo vaya, el público que vaya así distraído.
Exactamente.
Entra y va,
lo puede ver.
Y lo puede ver.
Gente, muchísimas gracias por todo. Nos reencontraremos, Dios mediante, la semana que viene. Muchas gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.